Gracias, Jesús Velázquez, de Grupo Radio Centro. Y saludo esta mañana al maestro Jaime Rivera Velázquez, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Maestro, buenos días. Maestro Jaime Rivera, uy, parece que hay ahí un fallo en la comunicación. Esta mañana los duendes, ¿eh? Cómo nos están jugando malas pasadas. Consejero Jaime Rivera, ¿está usted en la línea o no lo tenemos? Bueno, si me dice producción, si lo tenemos, ahí está el consejero Jaime Rivera. Consejero, buenos días.
Buenos días, Manuel. Me da mucho gusto saludarles y a su amplio auditorio. Estoy a sus órdenes.
Gracias, consejero. Pues le hemos marcado porque sabemos que ayer, pues el INE, usted forma parte de la Comisión de Fiscalización, puso en marcha una auditoría especial en contra de los 6 partidos políticos nacionales, esto ante posibles omisiones e inconsistencias en el pago de más de 249 millones de pesos de impuestos. Hay irregularidades detectadas por la unidad desde hace una década. Háblenos un poco, pues, de esta auditoría que pusieron en marcha ayer.
Y efectivamente, ha sido una práctica de prácticamente todos los partidos de no cumplir con regularidad la entrega, o se le llama entero, de los impuestos retenidos a los trabajadores y cualquier otra persona que tenga una relación en la que perciba salario o pagos, honorarios, por ejemplo. Esos impuestos sobre la renta que el partido como empleador retiene a los empleados, no siempre los ha entregado a la Secretaría de Hacienda. Y eso constituye una falta no solamente fiscal de sus obligaciones de pago de impuestos. Y en este caso se trata de impuestos que estarían pagando los empleados o funcionarios de partidos, pero que el partido retiene y no entrega a la Secretaría de Hacienda. Pero aparte de ser una infracción de tipo fiscal, constituye constituye un ingreso indebido. Es como si los empleados de un partido le entregaran dinero, le aportaran dinero al partido, y eso está prohibido tanto, pues repito, tanto por las leyes fiscales como por las normas de fiscalización aplicadas por el INE. Esto ha ocurrido desde 2016, se advirtió que existía esta irregularidad, se han hecho una serie de requerimientos a los partidos, y en varias ocasiones, porque los partidos han alegado que no están muy claras las cuentas, se han hecho auditorías especiales. La más reciente tiene apenas un par de se aprobó a principios de este año y se dieron se dio un plazo de 4 meses para concluir la aclaración de cualquier adeudo y saldos que tengan los partidos. Hay que decir que por varios años y hasta 2023 los adeudos de algunos partidos llegaron a ser muy altos, ya por los procedimientos especiales y los requerimientos han ido regularizando y disminuyendo sus saldos. Pero hasta la fecha, y cuando se hizo la dictaminación de los informes anuales de gastos ordinarios, quedaban algunas dudas sobre cuáles eran los saldos precisos de cada uno de los partidos. Ya se está haciendo la auditoría especial, esta va a concluir a principios de julio, y si quedan todavía adeudos de impuestos por parte de los partidos, esto será sancionado.
Esto será sancionado porque además se considera, consejero, pues como una fuente de financiamiento ilícito o indebido. O sea que no es un asunto menor porque se trataría en todo caso de, pues, el merecimiento de sanciones bastante severas. ¿Qué tipo de sanciones?
Se le sanciona con el 150% del monto involucrado de impuestos retenidos y no entregados al sistema de administración tributaria. Hay que decir que hace un par de años ya los adeudos de un partido llegaban a 150 millones. Han ido disminuyendo y actualmente estamos haciendo la compulsa de cada uno de los comprobantes de pago que se han hecho al SAT para determinar si quedan adeudos todavía, estos serán sancionados. Y esto se aplica a todos los partidos, si bien los montos de cada uno son muy diferentes entre sí.
¿Tiene usted el desglose de lo que tienen hasta este momento identificados por partido político?
No, en este momento ya no, y no sería prudente emitir cifras, porque justamente estas están sujetas actualmente a una auditoría especial. Hay que decir que en los últimos meses los partidos que tenían adeudos más grandes han hecho pagos al SAT. Incluso se han presentado algunas constancias, algunas no muy precisas, y se ha solicitado por parte del INE al SAT información precisa con la comprobación documental de los pagos, y esto se compulsa con lo que los partidos declaran o los nuevos comprobantes que van presentando. De tal manera que esto se podrá establecer solo durante el mes de junio, y en junio, el 2 de julio, el INE, el Consejo General, estará dictaminando la situación fiscal de los partidos y en su caso aplicando las sanciones que corresponden.
Habrá que esperar a que se termine de realizar esta auditoría, que se realice el dictamen, pues para conocer cuál es la situación actual en este rubro, principalmente, dice usted, identificado con la omisión del pago del impuesto sobre la renta, ¿no?
Así es.
Las retenciones de los trabajadores. Pues muy interesante, consejero, estaremos desde luego atentos a lo que se derive de esta auditoría, pero bueno, la Comisión de Fiscalización tiene este año frente a sí retos muy importantes. Primero la Unidad Técnica de Fiscalización, sin duda alguna, pero también la Comisión de Fiscalización del INE como un órgano superior integrado pues por las y los consejeros, presidido por la consejera Carla Humphrey, pues frente a este proceso electoral judicial que arrancó hace unos días, en cuyas campañas pues ya estamos viendo un poco de todo, de mole, de dulce, de chile y de manteca, como se suele decir. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta el INE con la fiscalización de lo que se gaste en estas campañas judiciales, hablando de que evidentemente pues se han fijado topes al gasto por cada candidatura, de que pues hay unas reglas muy claras, muy específicas sobre qué sí se vale, qué no se vale, y a veces, pues en la misma práctica, estas pueden ser difusas?
Sí, y hay que decir que las disposiciones de relativas a los gastos que las aspirantes a cargos judiciales son muy restrictivas, pero tales más restrictivas que la normal de propaganda para partidos, lo cual también se entiende porque son de naturaleza diferentes, son candidaturas individuales, no agrupaciones políticas ni algo semejante. Pero tales restricciones están en la ley. Y el INE ha emitido lineamientos para precisar, sin alterar las restricciones que establece la ley, las adiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobadas por el Congreso una vez que se aprobó la reforma constitucional sobre estas elecciones. Las restricciones son, por ejemplo, el tipo de gastos que pueden hacer. Tienen que ser gastos solamente de tipo propaganda, por ejemplo, en papel, contratación de edición y producción de mensajes por redes sociales, más gastos de viáticos que puedan tener y un pago de personal de apoyo muy muy limitado. Eso lo tienen que reportar todos los que estén compitiendo. Pero además hay restricciones muy claras respecto a las aportaciones que pueden recibir. No pueden recibir financiamiento público ni privado, ni en dinero ni en especie. Por lo tanto, pueden realizar su promoción personal como aspirantes a algún cargo de elección, en cargos judiciales, solamente de sus gastos personales con recursos propios o acaso algunos préstamos personales o tarjetas de crédito de tarjeta personal y que deben cumplir antes de que termine el proceso de fiscalización de estos gastos. Y esto es muy importante porque tal restricción de uso, bueno, la prohibición expresa de recibir financiamiento público o privado, esto significa que los aspirantes solo pueden hacerlo desde su propio peculio. Pero además, esto se puede extender a que no se pueden utilizar recursos públicos para la promoción de las elecciones judiciales. De ahí que el Consejo General del INE haya establecido que la promoción de las elecciones judiciales es una atribución exclusiva del INE, porque así lo establece la legítima en su artículo 30, y porque hay en el artículo 506 una prohibición expresa a los entes públicos a promover estas elecciones. Por lo menos así lo dice la ley, no es que así lo quiera determinar el INE, sino que así lo establece la ley aprobada recientemente en esta materia.
Y que además...
Y bueno, el INE va a tener que hacer una... Perdón, y para concluir, fiscalización, tendrá que hacer una fiscalización muy minuciosa para conocer los montos de gastos declarados y no declarados. Si hay evidencia de algún gasto y no se declara, este será sancionado. Pero además, tendrá que cuidarse bien el origen de tales gastos que hagan los aspirantes. Una tarea muy minuciosa que el INE despliega con verificaciones en actos en los que participen candidatos, monitoreos de redes sociales en radio y televisión, cuya promoción en estas está totalmente prohibida, y tratando de identificar, por ejemplo, si hay viajes, tienen que reportarse todos los gastos de viáticos o gastos relativos directa o indirectamente con estas actividades. Le escucho ahora su pregunta.
Bueno, le decía que claro, ya están pues los anuncios de recursos en contra de esta prohibición para los poderes públicos de poder promover no candidaturas, sino en general la prohibición de promover la elección judicial. Ahora me contesta de su opinión, pero tomo el balón el que usted estaba poniendo sobre la cancha en torno a la fiscalización de las redes sociales, de los viajes, en fin, todo lo que las candidaturas judiciales decidan hacer. Esta semana hablamos, consejero, con la maestra Andrea de Anda de Capixia, que nos presentó, es una consultora pues que hace monitoreo de redes sociales, de la conversación pública, y nos presentó unas cifras sobre los primeros dos días de las campañas judiciales y un gasto de 306.110 pesos. Y lo que más nos llamó la atención sobre el reporte que presentó Capixia, esta consultora, de su propio seguimiento, evidentemente el INE tendrá el suyo, era que pues los anuncios sin una clara identificación que habían sido pagados, pues están por el orden de los 150.000 pesos. Es decir, la mayor parte del gasto de estos dos primeros días de las campañas judiciales no se sabía quién lo había ejercido. Después, los partidos de la oposición, 97.787, los medios de comunicación, 34.963, políticos de Morena y afiliados, 14.000 pesos, y los influencers, 9.000 pesos. Es decir, que alrededor del 43% de lo invertido en estos dos días, pues se dio en outlets, como les llaman ellos, sin verificación 100% verificable. ¿Cómo le va a hacer el INE, consejero?
El INE está monitoreando todas las publicaciones en redes sociales, y en particular se verifica que estas publicaciones a las que tienen derecho los aspirantes a cargos judiciales no sean pautados o contratados con las empresas que difunden estas redes sociales, que a su vez alquilan espacio, ¿no?, de difusión para multiplicar. La propaganda en redes sociales sí está permitida, pero esta tiene que ser orgánica, como se le llama. Es decir, no pautada bajo ningún pago. Esto se verificará. Las observaciones que hagan algunas otras organizaciones son legítimas, pero el INE se va a tener a las evidencias que vaya encontrando por sí mismas, y acaso a verificar información que haya de otras fuentes, pero que tendrán que ser debidamente verificadas por el propio INE. Pero sí, está permitida la propaganda en redes sociales, pero está prohibida la contratación de difusión por estas redes sociales, lo que se llama pautado para la difusión y multiplicación, y todos esos recursos que hay para llamar la atención para quienes, para otros fines comerciales o de otro tipo, puedan contratar con estas plataformas de difusión digital. Pero en este caso, la ley establece que tiene que ser orgánico.
A ver, si yo tengo una cuenta en X y me pongo Manolito 34 y desde esa cuenta yo digo, pues voy a apoyar a mi candidato favorito y le voy a meter unos 500 pesos a publicitar un tuit con las bondades de ese candidato o candidata a algún puesto de estas elecciones judiciales. Pero claro, ¿cómo saben que Manolito 34 es su servidor, Manuel de Santiago, y no cualquier otra persona? ¿Hay un contacto con las redes sociales, con las empresas como X, como Meta, como, bueno, Meta que tiene Facebook, en fin, TikTok, para pues conocer de dónde provienen esos recursos, consejero?
Sí, y se pide información, y el INE ya lleva años realizando esta verificación y, en su caso, requerimientos a las empresas difusoras de información digital, y se les consulta, más que tienen una obligación de responder, si tales mensajes en redes sociales de cualquier persona son pagados o son orgánicos en el ejercicio de la libertad que hoy todo el mundo tiene para utilizar esos medios digitales de comunicación. Sí, se tiene, eso se verifica y las empresas no responden.
Pues sí, porque eso sale de alguna cuenta de banco, de algún servicio como, no sé si se pueda, PayPal o alguno de estos, no sé cómo sea el pago de los pautados de todas las redes sociales, qué mecanismos utilicen para los pautados, pero sin duda alguna, estos dos primeros días, el estudio de Capicia, pues, nos empieza a poner sobre la pista de lo que pudiera ser posteriormente, pues, un financiamiento difuso. Usted dice, el INE está sobre la pista, la Unidad Técnica de Fiscalización está recabando la información, y en su momento, pues, cuando ya se presente el dictamen, cuando se apruebe por parte de la comisión, pase al Consejo General, pues veremos a quienes se sanciona o no se sanciona, porque hay que recordar que pues las personas que están compitiendo para esta elección judicial pues podrían tener fuertes sanciones, incluso el retiro de la candidatura, ¿no, consejero? Si es que incurren en financiamiento ilícito, como en el caso de una persona que concurre a unas elecciones por un partido político, ¿no?
Sí, las sanciones pueden ir desde una amonestación, una sanción económica y hasta la cancelación del registro. Y respecto a redes sociales, hay que decir que el INE también verifica si los mensajes que se difunden por estas plataformas digitales tienen un trabajo y costo de edición y producción profesional. Si está permitido que alguien produzca un video de promoción hecho por algún profesional, pero este gasto también tiene que ser declarado. Lo que no está permitido es contratar la difusión con las plataformas de comunicación digital. Y sí, ahí tendrán que ser muy cuidadosos todos los aspirantes para reportar todos sus gastos, comprobarlos debidamente, y el INE verificará que están dentro de lo permitido.
Ahora, pasando al tema de lo que el Poder Legislativo y el Ejecutivo están planteando respecto de la promoción de la elección en sí, no de candidaturas específicas, particulares, usted dice hay una limitación legal, tanto el Ejecutivo como el Legislativo pues han anunciado sendos recursos para controvertir esta decisión, en el entendido pues de que una elección judicial que cuenta con este presupuesto que le dieron los legisladores, pues no tiene o debe o merece pues ser difundida de una manera más amplia, y pues la del INE con el presupuesto que le dieron los legisladores al INE pues no alcanza mucho, dicen en esta argumentación quienes defienden que el Ejecutivo, el Legislativo pues pueda de alguna forma participar en esta difusión, además como una promoción del ejercicio de un derecho como es el derecho a votar. Consejero, ¿qué opinión tiene usted de esto?
El INE se ha ceñido a lo establecido en la ley. El artículo 506 de la LEGIPE, recientemente agregado a esta ley para efectos de las elecciones judiciales, establece que no solo la prohibición a los partidos políticos y servidores públicos a realizar cualquier tipo de proselitismo, también dice en el mismo artículo 506 lo siguiente: queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución. Es decir, aquí se refiere a la, no dice elección, digamos, promoción de determinadas candidaturas, que eso estaría prohibido, obviamente, pero también lo dice, propaganda relacionada con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial. Y el artículo 134 al que se invoca establece que todos los servidores públicos tienen la obligación de utilizar, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su bajo su responsabilidad, que no pueden intervenir en la competencia política de ninguna forma, pero además que los tienen que destinar, tal eventualmente el ejercicio de algún gasto público, solo a los fines para los que están expresamente facultados. Y esto, por lo menos en la ley que se aprobó en los últimos meses del año 2024, no se prevé que los poderes del Estado puedan hacer promoción de estas elecciones judiciales. En cambio, sí se faculta al INE para hacerlo. El INE ha sugerido, incluso en diálogo directo con el gobierno federal, que efectivamente el tiempo disponible para promover estas elecciones judiciales puede ser insuficiente dada la enorme cantidad de candidaturas que hay. El INE le ha sugerido al gobierno federal que si le puede ceder al INE parte de sus tiempos oficiales con los que el gobierno, conforme a la ley, realiza difusión. Ya en periodo de elección no puede ser ningún tipo de propaganda, salvo las excepciones de salud, educación y protección civil. Pero si el gobierno dispone de tiempos oficiales que no está utilizando o que no puede utilizar para fines de propaganda gubernamental, podría cederlos al INE, y con esto el INE, en el ejercicio de sus atribuciones, aumentaría los tiempos disponibles para esta promoción.
Porque el INE sí que puede celebrar convenios. Ahora, ustedes tienen una plataforma que se llama Conóceles, donde se puede conocer, pues justamente a quienes están contendiendo para estas elecciones judiciales. ¿Qué tal va esa plataforma? ¿Están entrando o no están entrando?
Lo primero es que candidatas y candidatos a cargos de elección judicial han cumplido en una altísima, altísima proporción. Podría decir que más de los propios partidos en elecciones que a estos les correspondan. Esta es una buena noticia, y también es explicable porque tales aspirantes disponen de, esto es, de los pocos recursos que disponen para difundir sus características, su trayectoria y sus ideas sin costo alguno. Y es una plataforma que el INE ha aprobado desde hace varios años para los partidos, y que ha dado muy buenos resultados. En este momento han sido utilizados por los aspirantes para cumplir ese derecho y esa obligación de difundir quiénes son. Y las consultas están creciendo por parte de las personas interesadas, y seguramente en la medida en que se desplieguen más las campañas de proselitismo de los propios candidatos, estas consultas aumentarán, y todas las personas interesadas podrán disponer de información para ejercer su voto de manera más informada y consciente.
Pues, consejero Jaime Rivera, le agradezco mucho su presencia esta mañana y seguiremos conversando, si nos lo permite. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por esta oportunidad de dirigirnos, que el INE se pueda dirigir a su audiencia. El INE tiene una enorme responsabilidad y le está cumpliendo con los recursos que tiene a su alcance.
Gracias, maestro Jaime Rivera Velázquez, consejero electoral del INE. Son las